Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En esta edición especial de 500 millones hablaremos del impacto de los acuerdos de paz de Colombia entre el gobierno y la guerrilla, que fueron motivo para que el expresidente Juan Manuel Santos recibiera un premio Nobel. Hasta ahora, se han saldado con el fracaso. Y es que su objetivo de poner fin al conflicto armado más largo del continente no ha tenido éxito todavía, habiendo una ola de ataques y asesinatos en el país. ¿Por qué? Se lo preguntamos al periodista Víctor Corredor, miembro del Foro Internacional de Víctimas del Conflicto Colombiano y miembro de la Coordinación Internacional del Partido Comunista Colombiano, quien atendió a nuestro reportero Víctor Ternovsky.
La situación es la siguiente. Por más de 60 años, Colombia ha vivido una guerra, un conflicto social, político y armado, que el gobierno nunca quiso reconocer, ningún gobierno quiso reconocer que ese conflicto existía, al punto de que para que las insurgencias que estaban en su momento en pleno apogeo en los años 80, 90, para poderse ganar la beligerancia, tuvieron que hacer mil maromas porque el gobierno decía que no había conflicto, que simplemente eran bandoleros, que eran simplemente personas que no tenían un ideal político de lucha. Y con el tiempo se demostró que las insurgencias en Colombia tienen un proyecto político, tienen un propósito, tienen un fin y tienen una organización en sus espacios donde ellos tienen asentamiento, en los territorios donde ellos tienen incidencia. Estamos hablando de las últimas tres organizaciones que se mantienen en contradicción, en beligerancia, en rebeldía ante el Estado colombiano, como es el Ejército Popular de Liberación, que tiene asentamiento, que tiene fuerza, que tiene presencia en dos o tres departamentos, como es el norte de Santander, para el Cauca y en Antioquia. Y existe la segunda fuerza, que es el Ejército de Liberación Nacional, que tiene presencia en muchos departamentos de Colombia. Es un movimiento compuesto por una serie de elementos como cristianos, como sacerdotes de la Teología de Liberación. Recordemos que uno de los fundadores del Ejército de Liberación Nacional fue el padre español Manuel Pérez. Y la otra guerrilla, la que tenía mayor incidencia, la que tenía mayor fuerza, que queda compuesta por más de 13.000, 14.000 hombres, era la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, FAREP, que nacieron producto de una pelea del campesinado en la zona del Tolima por la defensa de sus tierras, y el gobierno en su momento, en ese momento, los arrasó, y de ahí surgieron esas guerrillas que él lideraba en su momento, Manuel Marulanda Vélez y otra serie de campesinos, porque esa organización era de extracción campesina, a diferencia de las otras dos organizaciones que eran más de ciudad, de intelectuales. Y a raíz de toda esa situación, el gobierno reconoció en última instancia de que con las armas era imposible acabar con la guerrilla. Y la guerrilla entendió que con las armas nunca iban a llegar al poder. Y después de varios ejercicios de intentos de diálogo, uno muy emblemático, donde surge la Unión Patriótica en el año 84, entre el gobierno de Belisario Betancur y la insurgencia de EP, se firman unos acuerdos y surge la Unión Patriótica. Y todos sabemos qué pasó con la Unión Patriótica. Es un movimiento político amplio, divergente, incluyente, y fue diseminado prácticamente, fue arrasado. Se cometió un genocidio con la Unión Patriótica, donde ocasionaron más de 5.300 muertos, y eso prácticamente acabó con una esperanza de reconciliación y de paz entre los colombianos. Y se incrementó más la guerra, se incrementaron más las contradicciones, y eso prácticamente se intentaron en otros gobiernos posteriores hacer las conversaciones, a ver si se lograba en algún momento conversar y parar esa guerra. porque el pueblo también veía que era una guerra estéril, que era una guerra que no producía sino muertos, y entre más tiempo pasaba, los territorios en esas zonas de las que llamamos nosotros la Colombia profunda, aquella Colombia que nunca se visibilizó, las contradicciones y las desigualdades permanecían. Y se dio la posibilidad, a través de un interés por parte del comandante venezolano Hugo Rafael Chávez Frías, alentando a que la insurgencia más poderosa, más grande y con mayor incidencia en Colombia, se reuniera con el gobierno de turno en su momento. Y facilitó territorio para que algunos dirigentes de esa guerrilla pasaran por esa vía y pudieran encontrarse con el gobierno. Eso es un elemento importante que tenemos que resaltar, que el gobierno bolivariano en esa época, en cabeza del presidente, comandante Hugo Rafael Chávez Frías, facilitó que ese ejercicio se diera y logramos que por lo menos se sentaran a conversar. Lo que desconocíamos después de todas esas conversaciones que duraron casi 5 años para la firma de esos acuerdos, es que se sentó un precedente y se colocó en perspectiva la ilusión en el pueblo colombiano de que por fin íbamos a conversar y respetarnos entre diferentes, iba a llegar una reconciliación, cosa que ha sido imposible, no cada día vemos más lejana esa posibilidad. Y esos acuerdos permitieron también, porque había un sector importante de organizaciones, de compañeros, compañeras, en la diáspora colombiana en el exterior, remarcaban de la necesidad de que el gobierno hiciera respetar esos acuerdos, de que pretendíamos, los que estamos en una diáspora colombiana inmensa, que poco se habla de eso, incluso se magnifica o se engrandece la situación particular de Venezuela en el caos que tiene, que está viviendo actualmente, y no resaltan la diáspora colombiana, que es inmensa, que son millones de colombianos que están en el exterior, tanto así que representa un segmento grande. Y muchos de esos compañeros que están organizados en distintos espacios, en distintas plataformas, aspiran a que realmente el Estado colombiano cumpla con los acuerdos. Y en ese afán, en esa construcción, es que estamos empeñados. La gran intención, el gran deseo del pueblo colombiano es que realmente se llegue el momento en que paremos la guerra y logremos entre todos construir una Colombia distinta, una Colombia nueva, una Colombia que sea incluyente, una Colombia que deje vivir al pueblo con dignidad. Esto más o menos es, a grandes rasgos, la situación real de lo que ha pasado antes y durante y después de la firma de los acuerdos de La Habana.
Sí, muchísimas gracias. Muy interesante. Usted ha resaltado el papel de Venezuela, una cosa un poco desconocida, porque, bien, no es eso lo que se menciona con frecuencia a la hora de hablar sobre el proceso de la paz, acuerdos firmados. Me pareció eso interesante e importante. Y además, ¿sabe? Es que yo he visto noticias hablando sobre el proceso de paz y las dificultades para su implementación, las cosas que lo acompañan, ¿no? Incluso hay asesinatos de firmantes de paz. ¿Podría explicar de qué se trata? ¿Qué es lo que está pasando?
Ante eso, pues hay muchas versiones, ¿no? Versiones incluso encontradas. Versiones que aparentemente dan a entender de que existe una pugna entre miembros de los que se plegaron a los acuerdos, que están actualmente en la vida política abierta, y los que se regresaron. Pero también hay una versión mucho más contundente, mucho más real, de que los enemigos de la paz, esa fracción que representa la derecha nacional, la derecha colombiana, están colocándole o minando la confianza hacia esos acuerdos y están asesinando sistemáticamente a los desmovilizados. Ahorita, hace poquito, hace 3-4 días, asesinaron a un desmovilizado que estaba liderando la reinserción para la vida productiva, para un grupo grande de desmovilizados en la zona del Meta, un departamento, como les digo yo, ubicado al suroccidente, y lo asesinaron. Entonces, con eso se está entendiendo, o prácticamente se está dando como una especie de desconfianza, y en vez de alentar que la paz realmente se consolide, estamos buscando con esos asesinatos selectivos es que se profundice la guerra, que es a lo que nosotros no queremos y es lo que le estamos apostando. Esa es la lectura que se hace prácticamente desde la óptica de las personas que más o menos entienden poco más o menos del desarrollo y de las intrigas que han venido ocurriendo. Mira, pasa una situación hasta un poco bastante, digamos, extraña. Voy a usar ese término, extraña. Hace aproximadamente menos de un mes se estaba programando una conferencia internacional en conmemoración a los 4 años de la firma de los acuerdos de La Habana. Y se reúnen en un apartamento de Bogotá los dirigentes de la FARC con el exministro Juan Fernando Cristo y el presidente Samper. Se imaginó todo mundo de que era una reunión normal entre amigos, procurando pues también decirle a los que aceptaron la firma de los acuerdos y están en el partido FARC que se comprometieran con la verdad, porque es parte del compromiso de esos acuerdos. Nace el sistema integral de justicia transicional, que la componen tres vertientes: la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial de Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Porque, entre otras cosas, en estos 60 años de guerra, a ambos lados de la guerra, las partes que se estaban confrontando usaron como herramienta la desaparición del enemigo, del contrario. Y incluso más veladamente lo hizo el Estado colombiano en una figura que hay constancia de eso, directrices militares, donde pagaban y le reconocían al soldado o al militar las bajas. Entre más bajas presentaba, se ganaban alguna beca, les reconocían su condición militar, le daban sus charreteras y fue lo que comúnmente conocemos en Colombia como los falsos positivos. Entonces, eso ha obligado a que entre todos debemos evitar esa situación. Entonces, te decía, esos acuerdos, más que procurar cambiar el ambiente nacional, lo que está produciendo es retorno, el regreso a la guerra. Entonces, muchos estamos intentando, en distintas organizaciones, movimientos, partidos, apostándole y llamándole la atención a los gobiernos internacionales, a las mismas Naciones Unidas, de que miren para Colombia y logremos que realmente los acuerdos se respeten, los acuerdos se implementen y además llamar al Estado colombiano a que entre a conversar con la otra insurgencia que se mantiene todavía en armas, ¿sí? Porque muchos decimos que la paz, para que sea completa, tiene que firmarla todos, o tienen que firmarla todos. Entonces, en esa dirección es la complejidad de lo que está ocurriendo actualmente en Colombia.
Y justamente sobre esto quisiera preguntarle, porque usted dice que para que funcione esto, para que funcione la paz, la tienen que firmar todos. Y justamente esto ocurre porque hay un sector de la sociedad colombiana que resulta quedó fuera de este proceso, y usted justamente esto está investigando ahora mismo.
Exactamente. Hay unos sectores de la sociedad colombiana que no participaron de esos diálogos. Esa sociedad organizada que no quedó representada en esos diálogos, en ese pacto, en ese acuerdo de La Habana. Incluso eso lo denuncia y lo remarca permanentemente cuando se tiene la posibilidad la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Entonces, ellos dicen de que la sociedad en su conjunto debe participar de ese pacto, de ese diálogo, de ponernos de acuerdo entre todos qué es lo que queremos, porque es que Colombia tiene un sinnúmero, por la misma característica natural, por la misma condición geográfica, tenemos diferentes regiones y esas regiones representan situaciones particulares que no se reflejan en esos acuerdos en su mayoría y está obligando que a futuro ese diálogo, esa conversación para finiquitar una paz completa, sea con el conjunto y el concurso de todas las organizaciones que hacen vida en la República de Colombia, e incluso con la Colombia que está afuera, la que nosotros llamamos la otra Colombia, la que está afuera, que también merece ser escuchada, porque desde allá hay infinidad de propuestas, hay cosas importantes que resaltar y que queden reflejadas en ese documento, en ese acuerdo, en ese pacto que se puede hacer. ¿Sí? Eso es lo que más o menos es lo que se pretende y lo que se quisiera que realmente lográramos hacer una sola mesa, como una mesa nacional, una mesa de diálogo permanente, constructivo, que nazca desde abajo, desde el barrio, que nazca desde una vereda, desde una aldea, desde un sector campesino, desde un sector obrero, de los mismos indígenas, porque es que Colombia es un espectro de distintas etnias, organizaciones, movimientos, porque son minoría, no las dejan escuchar. Y para muchos de nosotros, ellos hacen parte de la Colombia y se hace necesario que el conjunto de la sociedad colombiana sea actor fundamental para que esa paz realmente sea completa.
Víctor, ¿y qué le parece hablar por ahora sobre quizás, espero no usar una palabra demasiado fuerte, pero fracaso de estos acuerdos? ¿Sería justo o sería exagerar esto?
Yo creo que es justo. Si nosotros somos honestos, aunque esto lo hago a título personal, hasta el momento ha sido un fracaso porque es que las muertes que han sucedido en estos últimos años, en este último periodo, de incluso del mismo gobierno de Iván Duque, es una muestra de que ha sido un fracaso, porque esas vidas valen, esas vidas tenían una esperanza, esas vidas tenían un objetivo, tenían una aspiración, tenían un sueño de convivir, compartir con el contrario, y eso se frustró. Y literalmente, si usamos la palabra fracaso, cabe decirlo que realmente ha sido un fracaso. Eso desafortunadamente tenemos que decirlo, incluso hasta con el dolor y con el corazón en la mano, decirlo así.
Sabe, usted, yo creo que ha respondido ya a la pregunta que quiero hacerle, pero no obstante, para que no hablemos sobre el fracaso, para realmente avanzar en este tema, lo esencial, ¿qué es lo que falla, no? ¿Cuáles deberían ser los pasos?
Tolerancia. La tolerancia es clave para que el éxito de los acuerdos se cumpla. Desafortunadamente, dentro de los mismos compañeros que durante más de 40 años convivieron en el monte, tienen contradicciones. Eso es parte del ejercicio que hace falta. Más tolerancia, más comprensión incluso de la misma sociedad, de la sociedad colombiana, que no ha entendido todavía que Colombia ha cambiado, que Colombia ya no es la misma, que esto merece dar un salto cualitativo para buscar más comprensión, para vivir más tranquilamente. Todavía el pueblo colombiano vive en zozobra, se ha limitado incluso la voz de los dirigentes, de los líderes, los han silenciado y eso está ocasionando también que se replegue esa inconformidad y no se permita que la ampliación o se amplíen esos espectros de diálogo, de construcción. Eso es lo que prácticamente han incidido en que, o es la esperanza pues que estamos aspirando que eso se dé. Hay ejercicios de distintas maneras, constantemente hay conversatorios, hay diálogos permanentes con algunos funcionarios del Estado colombiano, pero muchas veces todo se queda en eso, en diálogos. No se materializa lo que se acuerda, no se concretiza lo que se acuerda. Y esto es un hándicap en contra para que Colombia siga avanzando. Si nosotros logramos, o la sociedad en su conjunto logra, romper ese tabú, ese mito, de que no es posible que el diálogo se haga entre personas distintas, entre opiniones distintas, nunca vamos a avanzar. La aspiración es esa. Estamos haciendo distintos ejercicios desde los movimientos y desde la organización social, buscando que eso, pero el paso fundamental, la necesidad tiene que arrancar del Estado. El Estado tiene que generar la confianza. El Estado tiene que garantizar de que verdaderamente va a cumplir. Yo le puedo traer a usted una receta de compromisos, de acuerdos que se han hecho a través de la historia con movimientos, con campesinos, con partidos y no se han cumplido. Siempre es una burla y eso pues genera incertidumbre y genera como una perspectiva negativa para que nosotros logremos avanzar en torno a vivir más dignamente y en paz.
Muchas gracias. Y usted ha destacado el papel importante del Estado, que es quizás lo fundamental acá, ¿no? La confianza en el Estado. Pero también usted ha dicho sobre la tolerancia, y yo entiendo bien que la tolerancia, usted con esas palabras dice, digamos, que no hay conciliación, digamos, en la sociedad colombiana. Usted habla sobre esto, sobre estas tensiones entre distintos sectores de la sociedad, y que uno no puede perdonarle a la otra parte. Eso es lo que bien impide. Usted, con la palabra tolerancia, usted se refiere a esto.
Sí, claro, porque es que los que siempre han estado en el poder por todos estos, eso incluso viene desde la época de la independencia. Miremos nosotros lo que pasó entre Simón Bolívar y Santander. Santander, Francisco de Paula Santander, que entre otras cosas dio origen del norte de Santander, él nació en una región cercana a la frontera con Venezuela, que se llama Villa Rosario. Él traicionó el proyecto de Bolívar, y el proyecto de Bolívar era de inclusión, de bienestar. Desde esa época para acá, desde la independencia, hemos estado permanentemente en contradicción y en una lucha por tratar de alcanzar una comprensión y una tolerancia entre el pueblo colombiano. Eso ha sido imposible porque, entre otras cosas, los que llegaron al poder se han mantenido y no quieren que el sector que es mayoritario, que siempre ha estado exigiendo y que siempre ha estado en debilidad permanente, porque no tienen las condiciones de salubridad, no tienen las condiciones de los servicios públicos, no tienen acceso a la educación gratuita, a los servicios hospitalarios. Ese sector está intentando levantarse y decir, es que nosotros somos iguales, somos colombianos, todos tenemos un derecho. Y eso es lo que ha impedido esas personas o esa oligarquía que ha estado permanentemente en el poder, no quieren permitir de que algún compartir gobierno, compartir la dirección de una región, compartir la dirección de un municipio. Es una lucha que desafortunadamente se ha mantenido y es triste contarlo, pero es la verdad. Entonces, cuando los dirigentes del Estado colombiano acepten que hay una realidad que es imposible ya con incluso con todas estas herramientas que tenemos actualmente, como son el Twitter y las distintas plataformas que existen, ya es difícil ocultar porque todo se conoce más rápidamente, todo ha evolucionado. Y lo que la gente quiere, el pueblo quiere, es que nos digamos la verdad. ¿Qué ha pasado en estos 60 años? A eso es lo que le teme los que están en el poder. No quieren contar la verdad. Por lo menos en este momento, pues se ha comprometido la organización guerrillera FARC a contar qué ha pasado con la guerra, qué ha pasado con el conflicto, porque se ha asesinado. Y hace poco, escasamente hace una semana, la Jurisdicción Especial de Paz convocó a la dirigencia de la FARC para que cuenten, porque reconocieron después de 20 años de guardar silencio, reconocieron que ellos han sido los autores materiales del asesinato de un líder de la oligarquía colombiana, como fue en su momento el conservador y senador Álvaro Gómez Hurtado, que entre otras cosas, pues él también es responsable porque aupaba desde el Senado de la República y es hijo de un expresidente, Laureano Gómez, que arremetió contra el campesinado y ocasionó miles de muertos. Y esos muertos y la gente, su descendencia, quieren que se cuente la verdad. Incluso yo creo que ese sería como el remanso de paz, de que nos digamos cara a cara las cosas y nos decimos por qué pasó esto y cuáles son los elementos y cuáles son los argumentos para que la guerra se sustentara. Eso es lo importante y ojalá llegase el momento en que nos digamos la cara así de frente, qué pasó con la guerra. Porque independientemente de una forma u otra, cada uno de nosotros hicimos parte de esa guerra. Cada uno de nosotros fuimos víctimas de la guerra. Nosotros somos herederos de la guerra. Nosotros somos herederos del conflicto. Tanto así que por eso estamos por fuera. Hablo en el caso particular mío. Y nuestros padres, nuestros abuelos fueron víctimas de la guerra. Víctimas de la guerra entre los partidos liberal y conservador. En fin, todo un programa del Estado, porque eso hay que decirlo, un programa del Estado para tratar de callar y para no dar la posibilidad a que todos vivamos con dignidad, con derechos y accesos a muchas cosas, porque este país es un país muy rico. este país, a pesar de 60 años de lucha y de una guerra fratricida, todavía tiene muchos recursos para poder sacarle y para que se pueda repartir equitativamente.
Víctor, yo creo que sus palabras y lo que usted dice deja muy claro que lo de proceso de paz, los problemas que tiene esto, su implementación, que es un problema interno de Colombia, es decir, que entre distintos sectores de la sociedad de Colombia, entre el Estado y otros sectores, bien, que son factores internos, pero no obstante, yo veo en la prensa que también a veces se señala a Estados Unidos como uno de los interesados en que se den algunos problemas en la implementación de este acuerdo. Yo no sé en qué medida esto tiene fundamento, este tema.
Sí, claro que tiene fundamento y tiene prevalencia. Voy a empezar para tocar ese tema con una frase que dijo el Che Guevara allá en las Naciones Unidas, cuando fue delegado por parte de Cuba a esa asamblea magna que hubo en las Naciones Unidas, y lo dijo públicamente, y eso quedó en la historia y quedó en la memoria de mucha gente que todavía sigue esos ideales del Che. Dijo en su momento que al imperio norteamericano ni un tantico así se le puede creer. Y los acuerdos de La Habana contaron con el auspicio y la bendición de los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué se dice eso? Porque estos gobiernos que han precedido a la República de Colombia han sido genuflexos a las políticas de los Estados Unidos. Han sido arrodillados permanentemente a los Estados Unidos. Aquí no se mueve un dedo sin la voluntad de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos patrocinaron y, por qué no decir, financiaron a través de recursos como la USAID, recursos para que esos diálogos se dieran. Y ellos mismos empezaron a traicionar esa mesa. Ellos mismos soterradamente por debajo minaron la unidad de la guerrillerada, minaron la sana intención de las conversaciones que se estaban dando y al final dieron la estocada después de que se firmaron los acuerdos y el gobierno de Barack Obama y luego posteriormente el gobierno de Donald Trump han sido incidentes, han tenido una actuación casi que pública de que son los enemigos del proceso de paz. No sé qué ocurrió con ellos, aparentemente ellos estaban buscando, para todo el mundo es conocido, de que si se llegara a una paz con la insurgencia más poderosa de Colombia, pues había la posibilidad de una apertura a todos esos grupos económicos para empezar a hacer explotación de los recursos que tiene Colombia, y han minado. Los Estados Unidos son partícipes del fracaso porque ellos todavía tienen incidencia en este gobierno de Iván Duque, y ellos automáticamente, si quieren de verdad que los acuerdos se implementen, ellos solamente decirle al gobierno de Iván Duque, vamos a aceptar esos acuerdos, vamos a implementarlos. Ellos son los primeros enemigos. ¿Por qué? Porque es que ellos también piensan a largo tiempo. Ellos programan, diseñan unos planes, unas estrategias a largo plazo y han visto como enemigos, y a la luz pública es evidente eso, de que Venezuela para ellos es una piedra en el zapato, como decimos clásicamente nosotros aquí en la tierra. Se ha convertido en una piedra en el zapato y ellos están viendo que el mejor soporte para incursionar en Venezuela es el gobierno títere de Iván Duque, el gobierno y el Estado colombiano. Tanto así que aquí no se respetan los compromisos, no se respetan el Congreso de la República, que es el poder legislativo, y el gobierno ha autorizado abiertamente y públicamente que por tierras colombianas merodeen tropas del ejército estadounidense, porque tienen un propósito, tienen un proyecto de cómo intervenir en Venezuela. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos tajantemente es culpable de que estos acuerdos no se implementen. Ellos tienen cómo hacerlo, ellos tienen cómo incidir para que eso realmente se materialice. Entonces, eso no estoy descubriendo el agua tibia con eso, es una evidencia, eso a los ojos de cualquiera, no tenemos necesidad de tener cuatro dedos de frente para comprender que ellos hacen parte de eso. ¿Por qué? Porque es que a la vista está de que han habido convenios en un solo tema, que es el que ha causado mayor estrago en la población colombiana y sobre todo en los territorios donde hay conflicto, que es la siembra de la hoja de coca, la producción de la coca. los primeros interesados en que eso no se acabe son los mismos Estados Unidos. Y ellos usan distintas artimañas para decir que están combatiendo. Emplearon aquí bases militares. En un principio fueron 6, luego 7, luego 9. Ya van 13 bases militares, supuestamente para combatir la guerrilla y para acabar con el narcotráfico. Y resulta que ya, por lo menos en las goteras de una de las ciudades fronterizas, como es Cúcuta, en las puertas de la propia ciudad de Cúcuta, ya hay cultivos extensos de coca, cuando eso era predominio de un territorio allá en el Catatumbo. Entonces, evidentemente, Estados Unidos es culpable y tiene incidencia en que el desarrollo de los acuerdos de paz no se firmen. No les conviene.
Sí, sabe, y yo quisiera entonces preguntarle, ¿y el objetivo cuál es? Si yo entiendo bien, sí, desde aquí, que les resulta conveniente y útil y muy cómodo ese conflicto en la zona, ese conflicto en particular en Colombia, porque justifica su presencia allá. Y necesitan presencia allá, entre otras cosas, para controlar ese negocio de narcotráfico y quizás también haya otros motivos. ¿Yo entiendo bien eso?
Sí, claro. Y además, en razón de que ellos, como siempre, piensan a largo tiempo, programan todo, proyectan todo a largo tiempo, pues los que firmaron y se regresaron a las armas, pues para ellos va a ser también un obstáculo con los propósitos de dominación y de control de la vida política y comercial entre Colombia y los Estados Unidos, y entre Colombia y el resto del área de influencia de donde estamos en Colombia, ¿sí? Lo que es América del Sur. Entonces, ellos están viendo eso como una prioridad, digo yo, los Estados Unidos ven eso prioritario, de que como no encontraron el 100% de la insurgencia, la firma de los acuerdos, esto pues están metiéndole, como decimos nosotros, más leña al fuego, y es lo que se ve, lo que se palpa, lo que se demuestra. Ahí está, los indígenas ahorita en Bogotá, en la Plaza Bolívar. ¿Qué están reclamando? Parte de lo que se firmó, porque hay zonas, territorios en Colombia, donde como eje central también la posesión de la tierra. Los campesinos han sido despojados de sus tierras que han cultivado, que han tenido presencia por muchos años, incluso por descendencias, y se les ha quitado. Los terratenientes han aumentado en Colombia. Hay más posesión, hay más concentración de tierra en pocas manos, y la inmensa población que está en los campos, que son los campesinos, no tienen tierra, simplemente los están explotando y ellos quieren tener tierra. Esa es una demostración de lo que está ocurriendo con la minga de los indígenas. Y eso es otro factor de incidencia, porque el gobierno se comprometió a la erradicación de los cultivos ilícitos de una forma programada, manual, y ellos mantienen la tesis de que tiene que ser fumigaciones, sin importarles el ecosistema, sin importar la vida de la gente que está en esas zonas, y eso es lo que nos coloca a nosotros en posiciones de preguntarnos, oye, pero entonces, ¿qué se firmó? ¿O qué se está haciendo? ¿Estamos retrocediendo o nos estamos manteniendo? Entonces, eso más o menos por ahí la situación de ese tamaño.
Sí, muchas gracias por la explicación. Usted describe esa realidad, a mi juicio también desconocida para mucha gente que no tiene que ver con la región, es interesante. Pero sabe, eso no le llega a mucha gente, pero lo que sí le llega a mucha gente son esas acusaciones sobre narcoestados, como por ejemplo califican a Venezuela últimamente. Acusan de Venezuela todo, pero resulta que en realidad quien es narcoestado no es Venezuela en absoluto.
No, Venezuela tuvo una actitud muy soberana cuando llegó el presidente Hugo Chávez Frías al poder, y lo primero que hizo fue romper con un pacto que tenía el gobierno anterior con la DEA, que ha incidido muchísimo y ha demostrado Venezuela que realmente está combatiendo el narcotráfico, está combatiendo la expansión de la droga, del cultivo de droga, al punto de que es imposible, y no lo han podido demostrar los Estados Unidos, de que Venezuela tiene siquiera una hectárea de cultivo de hoja de amapola o de la hoja del coca. Antes, por el contrario, constantemente da demostraciones, porque Venezuela siempre ha sido corredor por el Caribe para el tráfico de la cocaína para los países de Asia y los países de las islas holandesas. Y no han podido demostrarlo. Y antes, por el contrario, el pueblo y el gobierno de Nicolás Maduro han demostrado que realmente han logrado romper con esa matriz. Y más sin embargo, las acusaciones permanentes que se hacen, y por eso la movilización de tropa o de naves de la Armada norteamericana en el Caribe, con la excusa de que Venezuela es una vía de circulación, de tráfico de droga, cuando la realidad es que por el Pacífico es donde llega más droga para Centroamérica y de ahí para los Estados Unidos. Mire las contradicciones, mire la situación. Y Venezuela, ya que usted me da la posibilidad de hablar de Venezuela, es un pueblo que está demostrando con resistencia mucha dignidad y aspiramos muchos de que va a salir triunfante. Estamos esperando es que pase de aquí al 26 de noviembre cuando el pueblo de los Estados Unidos decida, o no el pueblo, sino el sistema electoral de los Estados Unidos decida quién va a ser el siguiente presidente de los Estados Unidos. Si sigue siendo Trump o si por el contrario John Biden, aunque para nosotros eso es igual. Un republicano o un demócrata, eso es igual porque ellos obedecen solamente a los criterios y a todo un lobby de las grandes corporaciones. Eso es evidente, eso es histórico, eso no estamos diciendo otra cosa nueva.
Y hasta aquí esta edición especial del programa 500 millones de Radio Sputnik desde Moscú.